Oramos. Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, en esta noche. Una vez más, dándote gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, por permitirnos estar juntos, por vernos, Señor, y poder tener este tiempo de alabanzas, de cantar a tu nombre. A través de estos cánticos, nuestra mente se llena de la balsámica esperanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos promete un reino glorioso en el futuro, y que inminentemente nos promete venir a buscarnos. Padre Santo, gracias, Padre, por estas promesas que tenemos, porque esta esperanza que proclamamos nos produce gozo. Gozo en medio de un camino estrecho, gozo en medio de un peregrinaje que nos desgasta, gozo en medio de las dificultades, porque nuestra mira está puesta ya más allá del sol, y no solo en lo temporal y terrenal, porque como bien sabemos, tu palabra nos enseña que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Gracias, Padre, por tener esa esperanza que tú has puesto en nuestra vida, porque hemos sido renacidos a esta esperanza viva, Señor. No hay ningún mérito en nosotros, toda la gloria, todo el honor, todo el tributo y el reconocimiento es solamente para ti en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque también podemos pedirte perdón en esta hora por nuestros pecados, por no haber hecho lo que debemos hacer y por todo lo que hacemos que no está conforme a tu carácter santo, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, siempre, siempre a ir a tu presencia con una amplia convicción de pecado, contritos y humillados, confesar nuestros pecados, aun los que nos son ocultos, aun los que ni siquiera nos damos cuenta que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, para que podamos con gozo, Señor, saber que somos salvos, de que estamos transitando y de que tenemos una gloria que se aproxima en el futuro. Padre Santo, queremos orar por nuestros hermanos, para que también los alientes, los levantes, los que tienen problemas, los que están aquejados de salud, los encomendamos a todos en esta noche, en tu trono de gracia, para que tú extiendas tu misericordia y puedas sanar y puedas restablecer los cuerpos de nuestros hermanos, hermanas, de todos los que están aquejados, Señor. Oramos por los problemas diversos que cada uno enfrenta, problemas familiares, las presiones que tienen nuestras hermanas con sus maridos, como lo hemos dicho, sus maridos inconversos que se oponen a que ellas compartan con los hermanos en la iglesia, para que tú sujetes todas las cosas y tú les puedas dar un ánimo largo a nuestras hermanas. Oramos por los hermanos a la distancia, nuestros hermanos en Temuco, para que también les bendiga, les fortalezcas, les animes, y por todos los hermanos que se reúnen en la sencillez, Padre Santo, de volver solamente a través de una Biblia y nada más, congregándose al solo nombre del Señor Jesús, para que tú los bendigas y les des convicciones fuertes, férreas, en un tiempo de tanto engaño y de tanta apostasía. Oramos por los hermanos en Yum, nuestros hermanos, nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Mario. Oramos por ellos para que tú los fortalezcas, les sigas animando y usando para tu gloria. Por nuestros hermanos en Sunchales, que siempre tenemos contacto de ellos, en Yungay, los hermanos jóvenes de Concepción que hemos conocido también, que están ahí perseverando en las reuniones de la semana, conectándose con gozo, con alegría, para que también los guardes y les permitas tomar las mejores decisiones a ellos, los jóvenes, para que todo en todo tú seas glorificado. Oramos por todos los hermanos, hermanas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros jóvenes de la congregación, para que también los guardes y les salves, Padre Santo, les abras el corazón. Muchas gracias por este tiempo. Queremos rogarte que nos des la sabiduría de lo alto para abrir tu santo libro y poder oír tu voz, Señor. Danos la competencia, la vehemencia y el denuedo para presentar tu palabra, para leerla con atención, para atesorarla con nuestros corazones, corazones nobles, humildes y sensibles a tu voz, Señor. Que podamos guardar tu palabra e irnos de este lugar con el desafío de poner por obra tu palabra. Padre, gracias porque tu palabra es un espejo que nos muestra nuestra realidad y queremos siempre estar reflejándonos a través de este espejo, de tu palabra, para no olvidarnos qué es lo que somos en este tiempo, qué es lo que somos en este tránsito, para vivir revestido de humildad hasta que nuestro Señor Jesucristo nos revista con un cuerpo ya inmortal, como decía el himno. Gracias, Padre. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Abramos entonces, hermanos, nuestras Biblias en Romanos capítulo número 11, versículo 15. Romanos capítulo número 11, versículo 15. Bueno, estamos hablando de Israel. El apóstol Pablo está presentando las razones del endurecimiento del pueblo de Israel, pero también las razones de por qué fue endurecido y el propósito para qué fue endurecido. Y ya lo habíamos comentado, el endurecimiento de Israel ha sido de bendición para nosotros los gentiles, ¿no es cierto?, para el mundo entero. Entonces vamos entendiendo de que la transgresión es riqueza para el mundo, la transgresión de Israel se transforma en riqueza para el mundo y la defección de Israel se transforma también en riqueza para los gentiles. Pero no queda solamente ahí la realidad, sino que claramente el apóstol Pablo dice, cuanto más su plena restauración, eso lo dice Romanos 11, versículo 12. Es decir, nosotros no podemos negar que Israel ha sido endurecido, Israel está bajo la disciplina de Dios, no cabe ninguna duda, está como el principio de Dios es aquel que al que él ama, también disciplina. Y gracias al Señor que es así, ¿no es cierto? A veces la palabra que nos comparte el Señor es dura para nosotros porque Él también nos está disciplinando. Así también tienen este tiempo en disciplina a su pueblo amado Israel, pero fíjese que la Biblia insiste una y otra vez en que este pueblo será restaurado. Aquí dice en el versículo 12, que ya lo estudiamos en su oportunidad, cuanto más en su plena restauración, si ya su defección, si ya su transgresión ha sido riqueza para todos nosotros, los que no somos judíos, ¿cuánto más su plena restauración? Y uno se pregunta, ¿cuándo será la plena restauración? Todavía es una promesa futura. Ahora en el versículo 15, dice, nuevamente hablando de Israel, porque si su exclusión, ya, su rechazo, su extrañamiento, podríamos sumar estas palabras, su tropiezo, su endurecimiento, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Hoy día vamos a hablar de la segunda parte del versículo 15, ¿qué será su admisión? Pero solamente recordar el bendito ministerio de la reconciliación. La semana pasada hablábamos de esta palabra gloriosa, hermano, porque realmente es gloriosa. Él permitió este ministerio de la reconciliación, es decir, que nosotros nos volvamos a unir con Dios. ¿Ya? Reconciliar significa volver a unirse. Reconciliación, nos volvemos a unir. Citábamos varios pasajes, quizás voy a resumirlo en uno. Son todos muy, muy profundos, ¿no es cierto? Pero voy a leer este que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos capítulo número 5, verso 10 al 11. Y citábamos otros pasajes, 2 Corintios 5, 18 al 20, Colosenses capítulo 1, verso 20 al 21 y Efesios capítulo 2, verso 11 al 16. Queríamos hacer un breve resumen, quería en definitiva que no olvidáramos este tema de la reconciliación, que es parte del propósito por qué Israel ha sido temporalmente excluido, ¿no es cierto? Temporalmente endurecido. Ahora, no recuerdo si la semana pasada citábamos solamente tres pasajes que hablan de lo que éramos en otro tiempo, para que no olvidemos de dónde fuimos rescatados. Le vamos a dar lectura brevemente y pasamos al siguiente punto. Dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, mire lo que dice, también todos nosotros, nos dice algunos de nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Esa es nuestra vida pasada sin Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 5 al 7. Y finalmente quiero citar este texto de Tito 3:3. La epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, verso 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto es importante recordarlo, hermanos, para que nunca se nos olvide de dónde hemos sido sacados. Porque el corazón del hombre es tan engañoso y es tan soberbio. Cuando digo el corazón del hombre, tu corazón y el mío, la naturaleza anterior está llena de soberbia y se nos olvida de dónde hemos sido rescatados. Por lo tanto, el propósito de recordar eso es para revestirnos por la palabra de Dios de humildad, que es lo que nos va a permitir vivir una vida cristiana para la gloria de Dios. Entonces, Romanos capítulo 15, la segunda parte, Pablo pregunta, ¿qué será? Es como decir, ¿qué será entonces su admisión, si no vida de entre los muertos? Está refiriéndose a la restauración del pueblo de Israel. Bien, esta palabra admisión, una palabra de origen griego también, como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que alude la idea de entrada al reino, una bienvenida alegre. Es decir, cuando leemos la palabra admisión, es como, en otras palabras, una bienvenida. Podríamos leer, ¿qué será la bienvenida a Israel si no vida entre los muertos? Es decir, Dios le tiene reservada una bienvenida. Yo quiero que después leamos unos pasajes tremendos que vamos a ir comentando, porque Dios promete una restauración literal, corporal, nacional de Israel y una salvación eterna a un remanente de Israel. Eso no hay ninguna duda. Como lo decíamos la otra vez, el domingo en la tarde, que estamos estudiando un poco lo que es la profecía ahí de Apocalipsis 20, a menos que nosotros alegoricemos, es decir, espiritualicemos los pasajes, no hay ninguna otra conclusión. Dios va a restaurar a Israel. Ahí está el problema, hermano, cuando muchos espiritualizan de que este Israel es un tipo del pueblo de Dios, es decir, es un simbolismo del pueblo de Dios. Entonces, Israel muerto en pecado, ¿no es cierto?, por las transgresiones, eso es un tipo de nuestra vida antes de Cristo. Y todas las profecías que vamos a leer respecto a la restauración de Israel es cuando Cristo te restauró. Entonces, por eso que todas las profecías se descompaginan, hermano. Se crea una confusión muy grande. Creemos, hermanos, que la regla de interpretación que debe regir nuestros estudios siempre debe ser la regla literal. Cuando la Biblia no sugiera ningún tipo de alegoría, nosotros tenemos que creerlo de manera literal, ¿ya? Esa es la primera regla de interpretación. Entonces el apóstol Pablo, sin duda, nuevamente está insistiendo. Acuérdense ustedes que este razonamiento viene desde... inclusive del capítulo 11, versículo 1. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Después, más adelante, en el versículo 11 dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Y aquí en el versículo 15 dice, ¿qué será su admisión? Es decir, ahora están excluidos, pero van a ser admitidos. Es muy importante llegar al versículo 25 con esta base. Miren lo que dice el versículo 25, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, ¿qué dice?, arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este endurecimiento en parte se refiere a un endurecimiento, temporal, ¿ya? Transitorio, no es para siempre. Porque hoy día estamos viviendo lo que se conoce el tiempo de los gentiles. No cabe duda, la iglesia nace entre judíos, pero después se empiezan a incorporar gentiles. El propio apóstol Pedro comienza a predicarle a los gentiles ahí en la casa de Cornelio, que fue el gran conflicto para un judío entrar en la casa de un gentil. Y después, definitivamente, no cabe duda que el ministerio a los gentiles fue guiado por el apóstol Pablo, como él mismo lo dice, y estuvimos estudiando cuando él dice: yo honro mi ministerio porque a vosotros hablo gentiles, para despertar a celos a los de mi nación, ¿se acuerda? Muy bien, la admisión de Israel, la restauración de Israel, nosotros lo podemos encerrar en una sola palabra: Israel será definitivamente avivado, Israel será restaurado. Quiero hacer un énfasis en la palabra avivado, de donde proviene este famoso grito de todas las iglesias evangélicas: avivamiento. Yo insisto en esto, hermano, y cada vez con más convicción: la iglesia de Cristo nunca, nunca ha estado muerta. Así que no necesitamos avivamiento. El avivamiento le ha sido usurpado, ese término avivamiento le ha sido usurpado a un pueblo terrenal con promesas terrenales y con promesas de avivamiento corporal y literal, que es el pueblo de Israel. Entonces, Dios mediante, ahora vamos a profundizar en esto, que el Señor nos ayude, para poder quedar aún más claro de esto, lo que dicen las profecías. Vámonos a Ezequiel capítulo 36. Vamos a dar lectura a algunos versículos. La otra vez yo les decía que había muchos versículos, ¿cierto? Estuvimos citando al profeta Jeremías, al profeta Isaías, al profeta Joel. Todos esos pasajes hablan de una restauración de un pueblo. Habla de Jerusalén, habla de Israel. Entonces, no hay ninguna duda, si usted lo cree literalmente, la restauración es de Israel. Cuando, por ejemplo, Zacarías 14 dice que él pondrá, el Señor pondrá sus pies en el monte del olivar, eso ha de creerse de manera literal. Porque eso es la profecía que se cumple tal cual los ángeles lo dijeron a los discípulos a ir al monte de los olivos, ¿se acuerdan? Cuando el Señor fue ascendido a la gloria, fue en el monte de los olivos. Y ellos se quedaron mirando al cielo. Y los ángeles les decían: ¿qué estás mirando? Este mismo Jesús. Así como lo habéis visto en el cielo, así vendrá. La profecía es literal. Quiero hacer ese especial hincapié, hermano, que podamos siempre recordar que todas las profecías ya cumplidas se cumplieron literalmente. Cuando vemos al profeta Isaías que habla de la Virgen concebirá, imagínense, trasladémoslo así 700 años antes de Cristo con todos los pensadores de hoy día. Quizás, ¿qué hubiesen imaginado de esa profecía literal? He aquí la Virgen concebirá. Entonces ellos hubiesen alegorizado y hubiesen dado una interpretación alegórica, sin duda. Pero esa profecía se cumplió ¿de qué manera? Literalmente. Ahora, las profecías son muchas veces irracionales. He aquí la Virgen concebirá. Para el hombre natural, las cosas que son del Espíritu no las puede entender. Por eso quiero enfatizar eso. Las profecías ya cumplidas, por ejemplo, con la primera venida de Cristo, todas se cumplieron literalmente. Y podemos hacer un suma y sigue, como se dice. Cuando entró a Jerusalén montando un pollino de Ana, eso estaba profetizado cientos de años antes. Se cumplió literalmente. Muchas cosas, hermano. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene pensar que las profecías que aún no se cumplen no se van a cumplir literalmente, sino que se han cumplido, dicen muchos, de manera alegórica, simbolizando algo? Esa es una irresponsabilidad. Entonces, con ese comentario preliminar, vámonos a Ezequiel capítulo número 36. En realidad, estuve estudiando este pasaje, leyéndolo, y amerita un estudio exclusivo, ¿cierto?, del capítulo 36. Pero como nuestro estudio tiene que ver con el libro romano, vamos a seleccionar algunos versículos y queda la iniciativa personal para que podamos en nuestras casas leer estos dos capítulos básicamente, que no cabe duda que habla de una restauración futura de Israel. Vamos a dar lectura con la ayuda del Señor acá, en el capítulo 37, primero versículos 7 al 11, dice así, Ezequiel capítulo 36, versículo 7. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo, Israel, porque cerca están para venir. Versículo 9, porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Quise sintetizar este capítulo con estos versículos, vamos a seguir leyendo, sí, el capítulo 36, que habla de una promesa. Dios ha prometido restauración a Israel. Acuérdense ustedes que este pueblo, como siempre lo decimos, no es la iglesia. La iglesia es un pueblo espiritual, con promesas celestiales, con recompensas celestiales. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestras riquezas, nuestras bendiciones, nuestras recompensas están en el cielo. Ese es el pueblo espiritual de Dios llamado la iglesia, la asamblea. Pero el pueblo terrenal de Dios, que tiene un nombre propio, se llama Israel, y que lo estamos leyendo acá, no es la iglesia. Y este pueblo es un pueblo terrenal con promesas y recompensas terrenales. Así prometió el Señor a sus padres que le daría. Le daría bendición aquí. Solamente recordando, hermano, no lo busque, pero quiero solamente recordar cuando dice acá, ya en el Pentateuco, ¿cierto? En el libro de Deuteronomio, dice, por ejemplo, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Promesas terrenales. Dicho muy de paso, por eso que los fascinerosos del día de hoy, que tergiversan el evangelio y lo han transformado en un evangelio de la codicia, tienen que asistirse de textos del Antiguo Testamento para validar su falsa doctrina de la prosperidad. Entonces citan Deuteronomio capítulo 7, que es el que acabo de citar, versículo 13, entre otros, donde se promete prosperidad terrenal. Entonces la gente, como cree todo lo que se le dice, y como nadie enseña cómo estudiar la Biblia, que se estudia literalmente, que hay un pueblo terrenal llamado Israel y un pueblo espiritual llamado la iglesia, la gente cree todo lo que le dicen. Entonces saltan de un lado a otro, después se van a Joel, lluvia temprana, lluvia tardía, y manipulan las escrituras y la tuercen, diciendo que la primera lluvia es el día de Pentecostés y la segunda lluvia es el nuevo avivamiento o el nuevo derramamiento o nuevo Pentecostés, un segundo Pentecostés para estos últimos días. Y la gente termina saltando y gritando gloria a Dios porque es glorioso lo que se viene. Pero lo que estamos viendo es totalmente lo contrario, una iglesia que va de mal en peor. Como lo decían ya los hermanos fieles de antaño, la iglesia está en una etapa de ruina, la ruina de la iglesia en el sentido de cristiandad, la iglesia oficial. Pero la iglesia verdadera persevera ahí en el anonimato, hermanos. Es una iglesia que no es considerada por las grandes cúpulas como la iglesia verdadera, pero ahí está, perseverando con la palabra de Dios. Entonces, volvamos a Ezequiel, aquí promete una restauración del pueblo, prosperidad para el pueblo, multiplicación para el pueblo. Versículo 11 dice, Ezequiel 36:11, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado. Acuérdense ustedes que Israel fue devastado, destruido. La profecía primero decía que Israel iba a ser devastado. ¿Se cumplió? Se cumplió. Acuérdense que Israel primero se divide. El pueblo de Dios es dividido. Dios promete la restauración de Judá y de Israel en un solo cuerpo, en un solo pueblo. Nunca más dividido. Entonces Israel se divide en dos, reino del norte Israel, reino del sur Judá. Los babilonios arrasan con Judá, los asirios arrasan con Israel. Israel desaparece. Y no tiene tierra, no tiene independencia por muchos años, por muchos siglos. Estamos hablando de los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, los turcos otomanos. Por siglos tuvieron dominio de la Tierra Santa. Hasta recién, hermanos, hasta recién. Por eso que a mí me gustaba mucho cuando en una predicación el hermano Evis Carballosa decía, si Agustín, decía el tan alabado Agustín, si Agustín hubiese vivido para el 15 de mayo de 1948, tendría que rectificar todo lo que enseñó respecto a la escatología, respecto a las profecías bíblicas. Porque nadie, hermanos, puede imaginar que este pueblo que no existía ni siquiera en los textos, porque la palabra Israel se extirpó, por decirlo así. Era tanto el odio a Israel que de los textos salió la palabra Israel y fue maliciosamente reemplazada por Palestina, que hasta el día de hoy existe inclusive en nuestros himnarios evangélicos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que en himnarios evangélicos esté usurpado el nombre de Israel por Palestina? Cuando sabemos que la palabra Palestina significa tierra de los filisteos. Es un insulto implícito que le estamos diciendo a Israel. Ahora, entiendo que en esto hay un desconocimiento. Mucha gente dice Palestina como que no fuera ofensivo a Israel, pero cuando uno empieza a escarbar la historia y el origen de la palabra palestino y cómo llegó a los textos la palabra palestina, uno se da cuenta que es el odio acérrimo al pueblo de Dios. Israel desapareció, lo hicieron desaparecer. No obstante, debemos entender que el soberano lo permitió. Es una reprensión dura que le hizo a este pueblo a su hijo amado. Entonces, cuando nosotros vamos viendo las profecías bíblicas, primero está un concepto de disciplina, de castigo duro a Israel, pero no deja de ser su hijo, no deja de ser su pueblo. Aquí dice claramente, hermano, en Ezequiel 36, ¿no es cierto? Dice que Israel es su pueblo, ¿ya? Es su pueblo. ¿Y por qué es su pueblo? Porque es salvo. Todo pueblo de Dios es salvo. ¿Ya? Para ser salvo tenemos que ser parte de su pueblo. Entonces, cuando uno ve este lenguaje que pasa desapercibido, por ejemplo el de Pedro, cuando dice que nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo adquirido por Dios. Es decir, era indispensable que nosotros pasáramos a ser pueblo de Dios para ser salvos. Y si somos pueblo, nunca más dejaremos de serlo. Porque esto viene desde la eternidad. Acuérdense ustedes que uno de los argumentos de Pablo del por qué Israel no ha sido desechado, que es el más fuerte quizá, cuando dice, porque Israel desde antes conoció. Y este desde antes no es el siglo pasado. Es desde la eternidad. La elección soberana, hermanos. Acuérdense que Jacob no había nacido aún y ya venía escogido. Es tremendo. Es gloriosa la salvación para la gloria de Dios. Entonces, quiero solamente resumir esa parte. El 15 de mayo de 1948 comienza a asomar este reverdecimiento de la higuera, que es una semblanza de lo que será en el futuro. Nadie esperaba eso. Hasta los más entendidos no podían comprender lo que estaba pasando allá en la tierra de Israel. Y en un par de años, décadas, Israel se vuelve una potencia, hermanos, a tal punto de ser un país capaz de, escúcheme bien, mire, de autoabastecerse. Es decir, no necesita de nadie más para vivir. Entonces uno dice, a ver, pongámonos en un plano muy natural, hay que ser el faraón de los incrédulos para no creer que ese pueblo algo tiene. Ese pueblo es el pueblo de Dios, hermanos. Y nuestro amado Señor Jesucristo vendrá ahí. No llegará a otro país, llegará a su tierra amada. Pero si él lloró frente a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cierto? Entonces el profeta Ezequiel en el capítulo 36, capítulo 37, habla directamente de una restauración real de Israel, multiplicación de hombres, de ganados. Serán multiplicados, dice el versículo 11, crecerán. Y inclusive agrega algo, dice, y os haré morar como solíais antiguamente, en una prosperidad absoluta. Dios va a avivar este pueblo, lo va a hacer vivir. Entonces cuando, por ejemplo, hermano, disculpe, cuando vemos en el libro de los Reyes, Crónicas, el reinado de Salomón, un reinado glorioso. Un reinado que es un tipo también, es un bosquejo, por decir así, de lo que será el reinado milenial, justo del Mesías. La gente venía a escuchar a Salomón, ¿se acuerdan? Había prosperidad económica, había paz perdurable. Pero solamente era un tiempo, porque después de Salomón todos sabemos que se divide el reino y viene la ruina por la propia inconsistencia y la desobediencia de este pueblo. Y Dios en ese tramo comienza a endurecer y empieza a disciplinar a su pueblo Israel. Mire, avancemos aquí en Ezequiel 36, versículo 24, un poquito. Tarea para la casa, leerlo completo, ¿eh? Es el compromiso. Ya, yo estoy saltando alguno. Versículo 24 dice así, mire. Y yo os tomaré de las naciones, acuérdense que fueron esparcidos, la diáspora, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré, dice el versículo 20, 25, ¿sí? Estamos siguiendo, ¿no? Sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero no cabe duda, antes de avanzar, Israel se contaminó. Si leemos el pasaje completo, el Señor dice, este pueblo contaminó su tierra con la idolatría. Nosotros vemos en Éxodo 20, cuando comienza diciéndole los 10 mandamientos que se conocen, ¿cierto? Que la base de todo es yo soy Dios y no hay más. No te harás imagen alguna, le decía el Señor a su pueblo, porque estaba rodeado, nunca olvide, rodeado de pueblos paganos. El amorreo, el jebuseo, el jerjeseo, todo ello. Paganismo, prácticas aberrantes, como por ejemplo ustedes se acordaban la otra vez, hablábamos entre nosotros, cuando los habitantes ofrecían sus hijos al dios Moloco. Y de esa manera querían congraciarse con las divinidades, ofreciendo a sus propios hijos. Y uno dice, ¿pero Israel estaba al margen? No, Israel también caía en esas prácticas aberrantes. Entonces le despertaban a celos al Señor. ¿Se acuerda que estuvimos viendo algo de eso? Así como ellos me despertaron a celos, ahora yo los voy a despertar a celos con un pueblo que no es pueblo, los gentiles. Dios tiene todo bajo control. Todo está bajo la visación de Dios. Entonces, versículo 26 dice ahora, os daré corazón nuevo, está refiriéndose a Israel, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Pregunta, hermano, ¿cuándo un individuo va a caminar conforme a la voluntad de Dios? Solo entonces cuando Dios lo convierta. Fíjense que este principio es el mismo que nos alcanza a nosotros. Nosotros vivíamos nuestra vida, ya lo leíamos ahí en esos pasajes, ¿cierto? Conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, ¿se acuerdan? Pero el Señor con su misericordia nos llamó E hizo lo mismo que va a hacer en el futuro, ¿con quién? Con su pueblo Israel. Puso un corazón de carne, puso su espíritu para que hagamos su voluntad. Ahora recién nosotros, a pesar de que vivimos en una naturaleza pecaminosa todavía, con un remanente de pecado, la nueva naturaleza en Cristo nos permite comprender cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, lo que hablábamos de antes, recién. ¿Por qué entendemos ahora que la idolatría le causa náuseas, lo voy a decir así, al Señor? Porque Él puso su Santo Espíritu en nosotros. Pero Israel va a ser restaurado y recién ahí, dice el texto, recién ahí andará en sus estatutos, guardará sus preceptos y los pondrá por obra. Versículo 27. No quiero pasar sin resaltar la soberanía de Dios. Fíjese que todo lo hace Dios. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Todo lo hace Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, hermano. Versículo 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. ¿Cómo aplicamos eso a la iglesia? No hay forma. Exacto. Ahora usted ve ese pasaje de tan manipulado de Malaquías. Vosotros, hijos de Jacob, me habéis robado, ¿cierto? ¿Se acuerda? ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Nosotros no somos hijos de Jacob. Nosotros somos hijos de Dios. Somos la iglesia, no somos los israelitas. Ahí le está hablando a Israel. Entonces, ¿se da cuenta que las escrituras armonizan por sí solas? Cuando distinguimos los pactos, distinguimos el trato específico con un pueblo y con el otro, las escrituras armonizan por sí solas. Aquí dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Esto no puede ser aplicado sino exclusivamente para con su pueblo terrenal llamado Israel. Saltemos al versículo 34. Versículo 34 dice, y la tierra asolada, acuérdense que no solamente habían sido deportados, expatriados, desterrados, sino que la tierra estaba totalmente desolada, será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Es su compromiso, es su juramento, es su propósito soberano, ¿no es cierto, hermano? Versículo 37. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén, noté, en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Gloria a Dios, hermano, ¿eh? Qué maravilloso pasaje. Cuando dice yo soy Jehová, Él está firmando, es como su firma, su compromiso. Dios está comprometido con su pueblo, con el pueblo de Israel. Lo va a restaurar. Entonces, por eso que es importante haciendo estos paralelismos para ejercitar la inconsistencia de decir que nosotros, la iglesia, los gentiles, somos Israel espiritual. Que toda la enseñanza desde el Génesis para adelante es hablar de un solo pueblo y ese pueblo es la iglesia. Entonces el Israel que aparece literal, no, es un pueblo que fue desechado. No, suena fácil decirlo quizá, pero no es lo que dice la Biblia. ¿Dónde dejamos todas estas profecías? ¿Qué es Jerusalén? ¿Jerusalén es un simbolismo de la iglesia? No, Jerusalén es Jerusalén. Israel es Israel. La tierra es la tierra de Israel. Por eso que he dicho de paso, cuando obligan a diezmar, el diezmo era obtenido ¿de dónde, hermano? De la tierra. Pero no es cualquier tierra, es la tierra de Israel. Tierra no temas, decía el profeta Joel, ¿se acuerdan? Joel capítulo 2, tierra no temas, animales del campo. Le está hablando a Israel, a una tierra específica llamada Israel. Ahora, en el capítulo 37 esto sigue. Vamos a leer versículo 1 en adelante. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el desierto de Jehová, perdón, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, note, yo hago entrar, el Señor, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis, ¿qué dice? Que yo soy Jehová. Nuevamente una alusión clara en medio de una visión de la restauración de Israel. Entonces este es el famoso texto del Valle de los Huesos Secos. No sé si alguna vez usted recibió algún sermón de esto. Entonces se alegorizaba de que usted, por ejemplo, no cantaba, estaba ahí en la banca, tú eres un hueso seco. Y el predicador abusaba, ¿no es cierto?, de esa autoridad para decirle, hueso seco, vive. Y manipulaban y... Mire, fíjese hermanos que cuando nosotros alegorizamos, muchas veces, le restamos la profundidad y lo sobrenatural que significa la palabra de Dios. Yo le he puesto varios ejemplos, siempre recurro a esto para que podamos siempre recordar y entender. Por ejemplo, Daniel en el Foso de los Leones, yo les decía, Daniel en el Foso de los Leones, ese es un evento, un acontecimiento literal y real. Pero ¿qué pasa si le digo yo, ahí Daniel no es que estuviera enfrentando leones? Enfrentaba sus pasiones, enfrentaba sus concupiscencias. Hermano, hermana, ¿cuáles son tus leones que te acosan, que andan buscándote para devorarte? Suena bonito, ¿cierto? Espiritual, que está espiritual el hermano, dice. Pero usted con esa espiritualización, con esa pseudo profundización del texto, porque ¿quién de nosotros no quiere ser profundo, no es cierto? El hombre quiere manifestar que es más profundo que el otro. Le estamos restando el poder sobrenatural de Dios como preservación para sus hijos. Lo tremendo del Foso de los Leones es que el texto que pasa desapercibido es que dice que Dios le cerró la boca a los leones. Es un hecho sobrenatural. Leones hambrientos que eran usados precisamente para devorar a los adversarios, los criminales, los que metían ahí. Acuérdense que el rey Darío, en contra de su voluntad, tuvo que enviar a su amado, lo quería, lo apreciaba, a su amado Daniel al Foso de los Leones. Y después, inmediatamente, cuando pudo, corrió al foso, ¿se acuerda? A ver dónde estaba Daniel. Y Daniel estaba intacto, ileso, preservado por el poder de Dios, que le cerró la boca a los leones. Entonces, qué importante, hermanos, leer la Biblia y creer lo que dice, no lo que creemos que dice. Una vez veníamos escuchando este famoso pasaje de David y Goliat. David enfrenta al gigante. Entonces uno dice, ¿cuáles son tus gigantes? Nosotros tenemos gigantes. El egoísmo, la avaricia, la amargura. Tienes que derrotar a tus gigantes. El Señor te ha dado poder para derrotar a los gigantes. Y nos vamos para afuera como pseudo David, pensando en esta alegoría de los gigantes. Pero lo que ocurrió allí pasa desapercibido, que es lo más importante. El pequeño David venció al gigante literal, porque es una realidad, es un relato literal, Para un racionalista dice eso es imposible. Pero nosotros creemos que lo que ocurrió fue real. El pequeño David venció al gigante. E imagínense, la espada tiene que haber pesado una enormidad, la espada del gigante, y con esa misma espada, ¿qué es lo que hizo David? Le cortó la cabeza. Porque hay una tipología también, la tipología de Cristo que derrota a Satanás. Es distinto la tipología a la alegorización, ¿ya? Ahora, todo es lícito cuando ponemos en el centro a Cristo Jesús. Pero cuando se pone el hombre por ahí derrotando gigantes, no, ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué quiero señalar? El valle de los huesos secos no se puede aplicar, ¿cierto?, en un sentido alegórico a nosotros, sino que se tiene que creer en el sentido de visión, porque esta es una visión que vio el profeta Ezequiel respecto a la restauración y, como lo dije delante, respecto al legítimo y verdadero avivamiento de Israel. El único pueblo que está esperando avivamiento a la luz de la Biblia es Israel, no es la iglesia. Nosotros hemos sido engañados con pseudo avivamientos. Hay un artículo en la página, lo estuve repasando, porque ¿cuántas veces se hablan de los avivamientos de Europa, de Estados Unidos, no es cierto? ¿Y qué quedó de eso? Se supone que se aviva y se mantiene el avivamiento. O sea, nosotros vemos Europa, hermanos, como uno de los lugares de mayor corrupción moral, espiritual. Personas que han ido a Europa no tienen dónde congregarse. ¿Dónde están los avivamientos? ¿Se da cuenta? Es como se dice, no atrapamos la cola con estos tipos de argumentos. En Estados Unidos también. Los avivamientos que se precisan, ¿no es cierto? El de la calle Azusa, ¿se acuerda? Con Seymour, William Seymour, en Los Ángeles. La gente dice que se convertía a granel. ¿Y qué quedó? Vaya a Los Ángeles cómo está. Vaya a Estados Unidos cómo está. La corrupción, la inmoralidad. ¿Qué pasó con los avivamientos? Si el avivamiento no es algo, un fuego temporal, es algo que se mantiene. Entonces, cuando uno pide argumentación de lo que son los avivamientos, lo único que recibe son hitos en la historia de la cristiandad. Pero no hay ningún registro bíblico que indique o que tan solo sugiera la idea de avivamientos en la iglesia. Usted no lo va a encontrar. Algunos queriendo buscar resquicio dicen, pero si Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Pero ahí no está hablando de un avivamiento como se presenta hoy día. Está hablando de hacer uso, ¿no es cierto?, con solicitud del don que Dios nos ha dado. Eso es lo que está diciendo en un lenguaje figurativo del fuego, cuando uno aviva el fuego para que no se apague, ¿no es cierto? Pero no está hablando de un avivamiento como hoy día, que Dios está transformando esto para el reino. No, hermano, no nos engañemos. El único pueblo que va a ser restaurado y con una restauración real y duradera es el pueblo de Israel en el futuro. Entonces, cuando vemos acá, ya vamos a seguir leyendo porque se nos fue el tiempo. El profeta Ezequiel ve este valle en visión. Huesos secos nos hablan de un cementerio. El Señor lo decía. ¿Qué es lo que hay en los sepulcros? Cuando hablaba de los sepulcros, acuérdense que el Señor nunca le rindió ningún tributo a los sepulcros. Hoy día hay cosas tan raras en los evangélicos que incluso hay tour a los cementerios. Invitaban, ¿no es cierto?, en su oportunidad a inscribirse para ir a hacer un tour para rendirles honores a los fundadores de la iglesia aquí en Chile. Y el Señor, cuando se expresa de los sepulcros, dice, ¿qué hay en un sepulcro? Huesos de muerto y toda inmundicia. Nada más. Entonces, claro, la familia a veces no comprende cuando uno dice, ¿y no vas a ver a tu madre en el cementerio? Pero si ahí no está mi madre. Y la gente nos juzga porque no entiende. Ahora, en ese lenguaje aprendemos que lo que está viendo Ezequiel es un valle de muertos. Israel espiritualmente ahora, está muerto. Y Dios va a restaurar a Israel, le va a dar vida, es decir, lo va a avivar. Ahí está, legítimamente aplicada la palabra avivamiento. Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos que van a vivir. Del versículo 3, mire. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es decir, los huesos están muertos. Ahora, me llama la atención por qué el Señor le pregunta al profeta. para que quede registrado que el profeta no sabe nada sino solamente el Señor. Mire cómo responde el profeta: Señor Jehová, tú lo sabes. Qué tremendo, hermanos, porque es lo mismo que le respondió Pedro al Señor, ¿no es cierto? Pedro, ¿me amas? Y ahí recién le hizo clic, por decir así. Porque primero le decía al tiro, sí te amo, sí te quiero, en nuestro lenguaje, porque no usa la misma palabra, ¿se acuerdan? Pero la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y se entristeció. Y ahí recién reconoce la soberanía. El soberano me está preguntando a mí, ¿crees que vivirán? En este caso de Ezequiel, ¿cierto? Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro entendió, tú lo sabes todo. De la misma forma, el espíritu que moraba aquí en Ezequiel o que obraba en Ezequiel es de la misma forma. ¿Vivirán estos huesos? Le pregunta el Señor a Ezequiel. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y ahí viene, ahí lo encomienda recién, no antes. Es cuando uno entiende la soberanía de Dios. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. La palabra que vivifica, la palabra que aviva. Es la palabra en definitiva la que va a avivar al pueblo de Israel. La palabra de Dios. Y los huesos van a comenzar a tener tendones y se van a unir hasta que haya una nación restaurada corporalmente, hermano. Entonces, eso tiene consonancia, eso tiene armonía con lo que dice Pablo. ¿Qué será su admisión? Si no vida, ¿qué dice? ¿Se acuerda? Terminamos citando el pasaje para que no se nos olvide que está conectado ahí. Romanos 11:15, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Israel va a revivir, va a ser avivado, va a ser restaurado, hermanos, en el futuro. Ese es el evangelio que predicamos, hermano. Un evangelio totalmente completo. No excluyendo, no reemplazando, como hoy día se reemplaza al pueblo de Israel, sino que creyendo lo que Dios dice. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Vamos a orar. Hermano Román, ¿nos puede guiar en una oración, por favor, en esta noche?
Dios eterno y Padre bueno, gracias le damos, Señor, por su palabra que nos enseña cada día sobre su pueblo terrenal, como también lo celestial, el poder separar, como su palabra lo hace, con promesas terrenales a Israel y celestiales a la iglesia. Sabiendo, Señor, todo lo que está ocurriendo y que ocurre con Israel también, que nos hace pensar y vivir meditando, Señor, en su venida. Porque mientras más se acerca todo lo que va a pasar Israel, ya sea su paso por la tribulación y su restauración, más inminente es la su venida, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos da claridad, Señor, en estos tiempos, en que o no se enseña o se crean confusiones, Señor. Le damos gracias porque usted nos enseña su verdad en su palabra, Señor. Le damos muchas gracias porque siendo un pequeño remanente, nos entrega, Señor, tanta verdad, que la podamos valorar. Y una vez más pedimos, Señor, que usted pueda, Señor, amonestar a los hermanos para que podamos llegar más hermanos, hermanas de la congregación, para que juntos todos aprendamos, Señor, es su palabra y es la que va a permanecer para siempre. Que usted pueda amonestar a nuestros hermanos en su mente, en su corazón, los atraiga con su amor. Padre Celestial, muchas gracias por su palabra, muchas gracias, siempre le daremos. Que nos anima, nos fortalece y nos llevas a donde usted quiere, Señor, hacia esa vida eterna. Gracias, Padre Celestial, oramos siempre en el nombre precioso de Jesús, y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.